El reforzamiento de lo público, premisa que ha quedado aún más infundada en el contexto de esta crisis sanitaria, social y económica. Un sistema sanitario público de calidad, también educativo, para evitar la desigualdad y las brechas. La necesidad de parques de vivienda pública y un sistema de protección eficaz que responda a tiempo a las solicitudes de rentas mínimas, de dependencia o de ayuda al alquiler. También la atención a personas migrantes en situación administrativa irregular y alojamiento de temporeros y temporeras. Son claves para el estado del bienestar y que han ganado aún más vigencia en esta coyuntura. Pero ahora vamos a echar la vista atrás un año. Lo hacemos con el informe anual 2019 del Defensor del Pueblo Andaluz, que esta misma semana ha sido entregado a la presidenta de la Cámara Autonómica, Marta Bosquet. En esta radiografía, la institución muestra que la vulnerabilidad económica y social continuaba amenazando a principios del 2019 a una buena parte de los andaluces y andaluzas. Damos la bienvenida a Jesús Maeztu, defensor del pueblo andaluz. Él mismo nos va a acompañar para conocer el informe anual 2019. Jesús Maeztu, buenos días. Bienvenido
buenos días.
A la Onda Local de Andalucía.
¿Qué hay? Buenos días. Encantado de saludarle a todos los oyentes vuestros.
Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, el informe revela esa vulnerabilidad económica y social que aún persiste. ¿Cuáles son los colectivos que más la sufren?
Pues los colectivos que más lo sufren en el informe del 2019, que son los que entraron, digamos, en la situación actual del COVID-19 o de la COVID-19, pues eran los que todavía no se recuperaron de 2008, los de la crisis económica, que no era para todos igual y que había sido profundamente desigual. Esos colectivos los detectamos nosotros al final del informe del 19 y comienzo ahora del 20, es que son los trabajadores pobres, que tienen un salario muy reducido y muy precario y muy inestable, los niños y niñas que sufren pobreza infantil, las personas mayores de 65 años, que habían sido el sustento de la crisis de 2008, uh-huh. Y que se han quedado bastante, además ya han pagado otra vez otro alto precio con la crisis actual,
claro.
Las personas migrantes con un riesgo enorme de caer en la pobreza y las familias con hijos dependientes o las mujeres solas con hijos y después las personas necesitadas de vivienda porque el coste de ellas y la situación actual del fenómeno de la vivienda como bien económico y no como bien social, pues son los que han agrupado a esta gente que entraron en 2020, antes del confinamiento, con ese déficit. Uh-huh. Es decir, que tenían el casillero a menos cero cuando entraron en la COVID. Y ahora la COVID todavía lo golpeó otra vez más, porque decimos siempre que la crisis de la COVID, el virus no distingue, el virus ataca y la lluvia de problemas crueles que trae este virus cae sobre todo, pero claro, el que tiene paraguas se protege, pero el que no tiene paraguas protector, digamos, otra vez, digamos, lo confina más en la desigualdad y en la pobreza.
Jesús Maeztu, por tanto, ¿qué necesidades ha detectado en el marco de esta pandemia y por la que esa vulnerabilidad, como comentaba, pues se ha continuado este primer semestre? Y claro, todos estos colectivos de personas a los que usted aludía, pues han visto como algunos incluso han perdido todo. ¿Qué tenemos que hacer para resurgir esta situación?
Yo creo que aquí hay que sacar lecciones muy claras. Es decir, para salir de esta situación, en ese sentido, para recuperar otra vez el ritmo y las prioridades, yo creo que el virus nos da muchas lecciones. La primera, la que usted acaba de decir en la cabecera de la entrevista, que es que todo el mundo tenemos claro que o tenemos un estado de bienestar que tenga un sentido público, gratuito y universal, o realmente estos grupos siempre van a estar marginados. Uh-huh. Es decir, no es, el estado de bienestar no es una cuestión de dinero, es una cuestión de igualdad democrática de los derechos que tiene todas las personas y que además la inversión del estado de bienestar es una inversión que no un gasto. Por lo tanto, digamos, el reforzar lo público. La gente se ha sentido segura porque lo que han funcionado, con todos los errores que ustedes han detectado y que, perdón, y que todo el mundo, digamos, somos conscientes de que no hay que repetirlo y hay que verlo, pero hay una seguridad que ha habido un Estado que tiene que atender, digamos, de la manera de sus posibilidades, desde lo público. Y después se acumulan ahí en lo público la colaboración privada. Pero, es decir, todo el campo de la concertación en educación, todo el campo de la sanidad privada, se acumula a un músculo, a una columna que es lo público. Y la gente se siente segura porque el Estado tiene que funcionar con todos los errores del mundo, pero al mismo tiempo tiene que funcionar. Por lo tanto, la gente hoy se refuerza mucho lo sanitario. Se refuerza muchísimo la necesidad de tener personal suficiente, personal, digamos, también reconocido económicamente como profesionales, que al mismo tiempo la educación tiene que estar garantizada desde lo público, porque desde ahí es donde podemos salir con equidad y no, digamos, en un sentido de una escuela que no sea inclusiva para todas las personas y que tenga la calidad. Y después el alquiler de la vivienda. Hoy ha empezado ya por fin la convocatoria pública de vivienda, que para aguantar un poco la crisis de la COVID, la Consejería de Fomento tenía preparado, y que nosotros hemos insistido mucho a través de las quejas de oficio. Y ya por fin hoy se abre el plazo para pedir ya la alquiler de vivienda, que ahora la gente, al estar confinada, no ha podido pagar. Al mismo tiempo, digamos, también otra lección más importante es el empleo. El empleo, además, que mire, cuando reforzamos lo público y reforzamos la educación, la salud y la vivienda y las prestaciones sociales, estamos metiendo personal ahí. Estamos metiendo, digamos, empleo, porque todo eso, los servicios sociales, necesitan personal. Y por lo tanto, lo que llamamos nosotros reforzar ahora con la COVID la economía de cuidados, pues necesitamos muchas personas y muchos profesionales de cuidados. No tanto una economía de mercado, sino una economía de cuidados. Uh-huh. Y ahí puede haber mucho empleo tras la COVID, que es lo que están reclamando la gente, el SAS, las viviendas, digamos, las ofertas de empleo, los ERTE, que han sido también una manera de empezar a aguantar el empleo, ¿no? Y yo creo que esa es otra lección. El empleo, digamos, el estado de bienestar va a apoyar muchísimo la creación de empleo, uh-huh. aparte del que crean naturalmente los trabajadores y los empresarios.
Claro,
otra lección es las personas mayores. Ahí en las personas mayores es no solamente atender a la gente que está en el centro, que hagan políticas de envejecimiento activo, que aprovechen ese potencial que hay de personas de 60, 70, incluso 80 años, que son la pirámide más extensa de nuestra geografía y andaluza, ¿no? Porque no tenemos niños. Los mayores, y dentro de los mayores, el capítulo tremendo que hemos tenido que soportar de la residencia de los mayores.
Jesús Maeztu, precisamente el informe incluye ese análisis sobre los derechos de distintos ámbitos, ¿no? De la Andalucía despoblada, de las personas mayores, como aludía, o en los menores migrantes. También aludía, me gustaría resaltarlo en este sentido, la economía de cuidados, y vamos a centrarnos, ya que usted también se ha centrado en las personas mayores. ¿Cómo ha sido en este tiempo, pues, esa garantía de derechos a este colectivo?
Este colectivo le debemos mucho. Le debemos mucho, como lo hemos maltratado, yo creo que sin ninguna intención, ¿no? Pero han soportado la crisis económica como colchón de los hijos, de la vivienda, de tener que traerlo a su propia casa, incluso de alguna hipotecar la suya. Después resulta que en ese sentido parece que los mayores no cuentan tanto, siendo un potencial enorme. En el tema de las pensiones han sufrido también. Y ahora resulta que la residencia, cuando hemos visto que ahí ha habido, digamos, una especie de se ha concentrado el virus de una manera despiadada. Y yo creo que no hemos estado a la altura de lo que los mayores le debemos. No hemos estado a la altura. Es decir, no sé si hemos estado desprevenidos, si el personal no era suficiente, si a lo mejor profesionalmente también se carecían de especialidades, si los tipos de, en fin, los propios centros no estaban bien condicionados,
Claro, desde luego se ha abierto ese debate, ese modelo de gestión que imperaba y que ahora lo tendremos que reformar, obviamente, y no solamente en este ámbito, sino también en otros mucho.
sí.
Esta pandemia, desde luego.
El modelo hay que cambiarlo ahora y hay que verlo. Y nosotros vamos a ser muy exigentes ahora visitando los centros para ver cuáles son las posibilidades de mejorar, porque las tiene. Y yo creo que se lo debemos porque han pagado un alto precio.
Claro que sí. Bueno, Jesús Máez, tu defensor del pueblo andaluz, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por hacernos este recorrido por el informe anual 2019 de la institución. Ha sido un placer. Que tenga buen día.
Bueno, muchísimas gracias, buen día también para ustedes y que vamos a salir de esta, pero que apelo a la responsabilidad de todo el mundo para que ahora no nos relajemos y tengamos un final para poder recuperarnos en 2021 y yo creo que vamos a salir, yo creo que yo soy pues optimista y al mismo tiempo apelo mucho a la responsabilidad de todos, para que esto no se nos vuelva atrás.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.